Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Arranca Ventaja Legal, este espacio, ya saben, divulgador de temas jurídicos, preocupado por elevar la cultura legal de los ciudadanos, y hoy lo hacemos con una pregunta que seguramente se han cuestionado ustedes alguna vez. El tema es, ¿qué ocurre cuando alguien a quien la justicia le impide acercarse a su potencial víctima quebranta dicho mandato judicial, ¿no? Bueno, menuda pregunta para nuestra sección habitual, manual de crisis. Bueno, y en un entorno en el que la lacra social de la violencia de género no acaba, pocas son las ocasiones en que se producen encontronazos aleatorios, pero en todo caso, hay que saber cómo reaccionar, ¿no? ¿Quién tiene que salir de la escena? Evidentemente, el acosador. ¿Puede merecer un reproche criminal el delincuente o traducido? ¿Acabará en prisión? Bueno, mejor les explico dentro de un momento una sentencia del Tribunal Supremo de la pasada semana que teníamos pendiente, ya se lo anuncié, y que deja bien clara la respuesta de la justicia, la respuesta de la ley. También hemos conocido el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la prescripción de aquellos gastos en que incurrimos, pues eso, indebidamente, cuando contratábamos un préstamo con garantía hipotecaria. Saben que en Ventaja Legal estábamos haciendo una especie de coleccionable, por decirlo de alguna forma, sobre cláusulas abusivas, defensa de consumidores, y en definitiva, el estado de la cuestión, de la mano de magistrados, de registradores, de diputados, incluso de matemáticos que nos ayudan a traducir algunas fórmulas que acaban por ser tachadas, calificadas como nulas por la justicia y que se entienden por no puestas en esos contratos financieros, por ejemplo. Pues bien, vamos a escuchar lo que nos dice dentro de un ratito Carolina Encabo de Lizaur, magistrada. Bueno, otro tema que me han preguntado nuestros seguidores es la impotencia de los clientes, la que tenemos cuando pedimos al banco una copia del contrato, ese que firmamos en su momento, que por uno u otro motivo lo hemos perdido, ¿no? Es un tema muy interesante también este de las relaciones con nuestras entidades financieras. Y hoy escucharemos también un corte de la entrevista que tenemos preparada, una entrevista que hicimos a José Manuel Estebanez, juez, que precisamente aclara a quién le corresponde eso de aportar la documentación, algo clave a los efectos de probar aquello que tenemos que alegar, lo que queremos que nos defienda ante la justicia. Y en nuestra sección sobre las estafas a nivel de calle, tres nos asaltan a fecha de hoy. Bueno, hoy, en primer lugar, ante la saturación de nuestra administración y la avalancha de solicitudes de citas, los malos, que ya saben que son esos que no descansan, que se las saben todas, ofrecen, pues eso, cantidades que además no son nada módicas, nos hacen ofertas, por cantidades que no son nada módicas, la posibilidad de saltarse esas colas. Evidentemente, se trata de una mentira, de un engaño, Bueno, por otra parte, están llegando mensajes suplantando a nuestra agencia tributaria que dicen que cometimos algún error o que falta información en nuestra declaración. Ya saben, tanto si pinchamos en el enlace como si aportamos datos, recuerden, nos cazan. Bueno, por último, atención a esa trama que presuntamente segregaba fincas y por medio de contratos privados y otras maniobras que incluyen falsificaciones, cometían diferentes delitos. Esto pasaba en La Línea, en Andalucía. La verdad es que hay funcionarios de alto nivel que están implicados en esta compleja investigación que ha llevado a cabo la policía. Bueno, y no sé si nos va a dar tiempo para más, pero me gustaría también explicar a una oyente qué es eso, a un oyente, qué es eso del test de relevancia, hablando de votaciones, de quórums, ahora que en estas fechas hay tantas juntas de accionistas. Si no, lo dejaremos para la próxima semana. Y también en la entrevista hoy vamos a contar con la presencia de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, en un momento clave al término de su eficaz gestión al frente de la abogacía española. Ahora sí, empezamos con Ventaja Legal.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Bueno, y se lo apuntaba en el plano de la más rabiosa actualidad, porque La verdad es que no cesan los casos de acosos, donde existe órdenes, además de alejamiento con las víctimas. No puedo dejar pasar una sentencia del Tribunal Supremo que responde a una pregunta que seguramente muchos de ustedes se han hecho. El tema es, ¿qué sucede cuando la víctima, de una forma aleatoria, casual, se encuentra con, por ejemplo, ese acosador con quien tenía una orden de alejamiento, ¿no? Eso por hablar de cuando el tema, el encontronazo no es buscado de propósito. Bueno, recordemos que una orden de alejamiento es una medida jurídica ideada para protegernos del agresor. Esencialmente consiste en determinar una distancia a partir de la cual se tiene que mantener apartado de una potencial víctima, ¿no? La situación tampoco hay que planteársela como una forma, como una cosa excepcional. Piensen que los domicilios no tienen por qué cambiar tras un percance de este tipo y esos delitos, o esos que pueden ser todavía presuntos delitos, si no existe una resolución firme, nos consta que pues puede llevarnos a ese tipo de situaciones. Bueno, además, hay que tener en cuenta que por motivos psicológicos, y esto es interesante y de múltiple tipo también, como puede ser que no es tan fácil ni cambiar de domicilio o de trabajo o de hábitos, pues bien, la potencial víctima tiende a ser benevolente, tiende pues eso, a no denunciar cada vez que se incumple la orden de alejamiento. Aparte de que, de nuevo, cuando se hace esas denuncias, estamos obligados a justificar las transgresiones, recurrir a un letrado, a un procurador, actuar ante el juez, ya saben, probarlo todo, que tengan lugar las correspondientes audiencias. En definitiva, estamos hablando de tragos nada agradable que ninguno deseamos a la víctima. Bueno, en estos casos convergen varios derechos y, desde luego, como dice el Tribunal Supremo, tiene que primar el derecho a la libertad deambulatoria de la víctima. Eso es lo importante, ¿no? Para los que están un poco al margen de estos temas, pensemos en que detrás de una orden de alejamiento hay una denuncia que va a justificar esa solicitud de alejamiento, que es la forma de que estemos separados del potencial agresor. Acto seguido, la justicia valorará los riesgos y va a proceder a dictar ese mecanismo de protección que estamos hablando. Bueno, la víctima, y leo textualmente la resolución que hemos conocido, no tiene una obligación que le limite su deambulación. Así que la sentencia nos viene a decir, de una forma, vamos a decir así, traducida y coloquial, que se puede incumplir también la obligación de permanecer alejado de la víctima cuando de forma casual se coincida con ella, y lo que es más, que se le puede condenar, que se le va a condenar, diría yo, por un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Miren, esto es lo que ha ocurrido en el caso que ha analizado el Tribunal Supremo, donde confirma que para garantizar la seguridad de la víctima y que no se ponga en riesgo, es para lo que se crea precisamente dicha prohibición de aproximarse. Así que el mensaje, ya ven, es bien claro, en aquellos casos donde se produzca un delito de violencia de género y exista la prohibición de acercarse, la obligación, diría yo, activa, previsora y consciente de evitar a la víctima, a quien le incumbe, es precisamente al delincuente y, por supuesto, no a la víctima. Bueno, ya se lo apuntaba, el asunto de la reclamación de los gastos en un préstamo con garantía hipotecaria es un tema de rabiosa actualidad. Recién salida del horno, la sentencia del Tribunal Supremo nos acaba de decir que podremos reclamar que nos devuelvan lo pagado indebidamente como consumidores, a pesar de que haya transcurrido bastante tiempo, ¿no? Lo importante es que fuéramos conocedores de este tema. Y quién mejor en este caso que Carolina Encabo de Lizaur, magistrada, con quien conversábamos pocos días antes de conocer la decisión del Tribunal Supremo, precisamente para explicarnos la situación. Bueno, y los otros días hablábamos de los gastos, y en estos momentos eso es un tema fundamental, ¿no, Carolina?
Sí, bueno, lo apuntamos la otra vez. Ahora ya tenemos, bueno, la gente lo sabe, nos referimos a los gastos hipotecarios, pues los gastos que cuando concertabas un préstamo de registro, de notaría, pues todo lo que te, los gastos que te hacen pagar al principio. Y eso ya es verdad que hace mucho ya salió que el consumidor, el prestatario, había cierto, muchos de esos gastos que tenía derecho a que los fueran soportados por el banco y no por él. Sí. Eso ya salió. y ya el prestatario sabía que tenía, que podía reclamar esos gastos, pues la mitad de la notaría, el registro, la tasación, la gestoría. El problema es que luego vino otro problema posterior, porque el prestatario dijo, vale, pues muy bien, pues voy a reclamar al banco los gastos, estos que he pagado y no debía pagar. ¿Qué ocurre? Pues que estaba el problema de la prescripción, es decir, si la acción de reclamación de esos gastos había prescrito o no, porque si tú tienes un préstamo de hace mucho tiempo, como nosotros en nuestro Código Civil ahora para ese tipo de acción sería 5 años, sí, pues estaba la duda de si había pasado o no el tiempo. Y entonces había mucho lío en los tribunales, porque algunas audiencias decían que sí había prescrito, otros que no. Y entonces ahora recientemente en abril hemos tenido sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y aunque no tenemos todavía sentencia de nuestra Sala Primera del Tribunal Supremo, sí que pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha marcado un poco
las pautas,
la situación, porque ha venido a decir que el consumidor no tenía por qué saber, por ejemplo, la jurisprudencia que se va marcando y entonces en ese sentido reclamar cuando supo que podía reclamarlos, porque a veces los tribunales decían, hombre, pues su acción ha prescrito porque su préstamo es de 2008 y encima ya en 2019 salió la jurisprudencia de que usted sabía que podía reclamarlos. Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que además es muy proconsumidor, como sabemos,
sí,
pues ya ha venido a decir que el consumidor no tiene por qué saber la jurisprudencia de su estado de miembro. Entonces,
parece claro que, en efecto, la situación de la financiera en general del mundo legal o del mundo jurídico es más compleja y evidentemente se le escapa al ciudadano de a pie, ¿no? Y en esa línea va, ¿no?
Efectivamente,
la
claro, es proteger al consumidor.
Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo, Carolina, es que más de uno eche un vistazo, porque a lo mejor
hacemos desde aquí un llamamiento para
que
tenga un préstamo hipotecario,
que le eche un vistazo, que se asesore bien,
probablemente pueda,
claro, que aunque en algún momento le hayan dicho, o incluso nosotros mismos hemos dicho, pues yo qué sé, oye, mira, que ya, no sé, me lo doy por perdido, etcétera, todavía tiene oportunidad de, agarrándose a esta jurisprudencia, poder defenderse y demás. Bueno, es una ventaja, o sea, en el fondo, yo digo que esa justicia reparadora, que no tendría por qué estar reparando siempre, podría no romperse las cosas, que llega tarde, llega, al final, ¿no?
Llega, sí. El problema está en que a pesar de esta sentencia, pues el ciudadano se va a encontrar con que le va a decir al banco, oiga, mire, que es que quiero reclamarlo sin ir a juicio, devuélvamelos, porque...
Claro.
Ya lo ha dicho el TJUE y
claro,
probablemente
claro,
ahora ya nos lo diga.
Que no es automático, digamos.
Y le va a seguir diciendo que no, casi seguro, porque claro, va a decir que probablemente se vea abocado el prestatario a acabar yendo a los tribunales. Pero bueno, que sepa la gente que casi con toda seguridad que esa acción no va a haber prescrito y va a poder reclamar los gastos de su hipoteca.
Todavía hay una, no sé si última, todavía hay una oportunidad más y por lo tanto que tienen que agarrarse ella y... Bueno, ya saben, a la pregunta de si es posible reclamar estos gastos que en un préstamo con garantía hipotecaria nos hemos despistado y demás, la respuesta de la magistrada lo ha dicho, es bien claro que nos asesoremos, que todavía estamos en plazo. Bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede si no conservamos esa documentación con el banco, los movimientos, un contrato o cualquier tipo de conversación o intento de explicación? Por ejemplo, el caso donde solicitamos esos datos, esa información y no la facilitan. Es el problema que ocasiona el hecho de no conservar todos esos documentos que justifican la relación con la financiera, con el banco, en caso de conflicto, cuando tenemos que eso, pues que demostrar, desde que tenemos cuenta con ellos hasta acreditar el contrato, los mensajes que hemos cruzado, las ofertas y en general los comentarios y las explicaciones que hemos tenido. La pregunta que nos hacemos es, como consumidores, si tenemos que hacer ese esfuerzo extra demostrando todo lo relacionado con el contrato, con lo abusivo de una cláusula, por ejemplo, o por el contrario, le corresponde a la entidad financiera aportar esa prueba. Nos lo explica José Manuel Estebanez, juez.
Dentro de ese concepto de esfuerzo extra al que tú decías, evidentemente no podemos incumplir las reglas sobre la carga de la prueba. Quien alega algo tiene que demostrar. Eso es verdad. Pero claro, existen también otros matices, como tienen que ver el principio de facilidad probatoria, de disponibilidad.
Sí.
Y entonces, quienes disponen de esa documentación, quienes disponen de los recursos de mayor facilidad, es en ese caso la entidad demandada. Y no olvidemos que Uno, la relación contractual no suele ser negada por las entidades financieras cuando se está ejecutando este tipo de acciones. Uh-huh. Dos, no se suele cuestionar tampoco el carácter de consumidor. Uh-huh. Tres, estamos hablando de empresas o grandes organizaciones corporativas, como decía al principio, con departamentos de documentación, asesoría jurídica, a los que les es relativamente sencillo recabar esa documentación. No digo que sea algo instantáneo, por supuesto, pero con un mínimo esfuerzo y en sus archivos pueden acceder a toda la documentación y aportarla.
Eso cuando no, cual, José Manuel, eso cuando sí, no te alegan sí, que por el motivo sí, que fuera hay un volcado de información, han cambiado la ya, base de pero, datos o lo que fuera, y
sí,
evidentemente...
pero eso ahí no... nos podemos encontrar con una situación, que es que, vale, dice que por el motivo que sea, no se dispone de esa documentación. Estamos hablando de documentación esencial en cuanto a la relación contractual.
Sí, esa migración,
existen disposiciones sí, legales claras de protección de los consumidores. Bien. Hasta tal punto que llegamos al instante en el que en muchas normas procedimentales sí, se establece la obligación de que sea el juzgador de oficio el que examine la abusividad o no de determinadas cláusulas. Si no disponemos del documento madre en el que se regulan esas cláusulas, el juzgador no va a dar por bueno la relación contractual. Oiga, si el consumidor denuncia la abusividad, la entidad financiera no aporta el documento, oiga, eso de dar por bueno, lo que será al revés. Lo que va a producirse en muchos casos es que se entienda que no se ha podido acreditar la claridad claro, del documento claro, y va a declarar la abusividad de dichas cláusulas. Hasta la propia entidad financiera le sería beneficioso en esas circunstancias aportar esa documentación.
Claro, claro.
Sí, en sí, esas nos encontramos.
Sí, al final lo que está claro es que esa distancia entre las partes, ese desequilibrio que se produce entre por un lado la financiera y por otra parte los consumidores, es lo que marca la relación. Ya saben que los malos no descansan, que se las saben todas, que cuentan precisamente con conocimientos de todo tipo y como muestra las tres modalidades de estafa que protagonizan titulares en la fecha de hoy, ¿no? Las dos primeras se sirven tantas veces del capítulo internet, correos electrónicos, esa tecnología que de alguna forma se convierte en un aliado, en el más eficaz para acceder a nuestros hogares y, pues eso, hacerse con nuestra información. Pues bien, en un entorno de creciente dificultad para acceder a servicios de tantas de nuestras administraciones, surgen mil y una ofertas que proponen facilitarnos las cosas. Eso lo pueden ver ustedes en cuanto accedan a las redes, ¿no? En particular, ante la imposibilidad de lograr, por ejemplo, una cita previa, ¿no? Crece ese mercado ilegal, claro, de compraventa de citas. Y cuando uno, ya saben, cuando uno está desesperado, por ejemplo, con trámites de extranjería, pues imaginen los casos de peticiones de asilo y demás, bueno, y es consciente de la avalancha de peticiones, pues el ciudadano accede a transferir eso, una cantidad a cambio de sentarse precisamente presentarse en las puertas de los ministerios y demás y de saltarse las colas, ¿no? No digamos ya si uno viene de otros países donde además esas prácticas, por desgracia, son consentidas. Evidentemente, en España el mensaje es que no es legal ese tipo de procedimientos, ni quien ofrece el servicio al final acaba dando la cara porque desaparece y nos ha engañado. En efecto nos ha estafado, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos, por otra parte, cuando quien creemos que se dirige a nosotros es precisamente Hacienda? Pues eso, con preocupación, con curiosidad, incluso en los casos en que piensas que has hecho tus deberes, pues te sientes un poquito preocupado, ¿no? Y si es verdad, nos decimos, pues bueno, pues grave error, ¿eh? Eso es no es una forma por la que la Administración Tributaria suele contactar con nosotros, que es eso de un mensaje aislado por medio de cualquier tipo de mensaje electrónico o no convencional. Bueno, el caso es que si eres ciudadano cumplidor, te preocupas, y en estas fechas el correo electrónico que estamos recibiendo te dice que en el modelo de declaración te has dejado algún dato, ¿no? Que tiene algún defecto. A mí personalmente también me ha pasado, ¿no? Bueno, acto seguido, ya sabes, bien te introducen un virus o, como te piden que acredites información, te han atrapado y te dejan con la cuenta corriente del banco, pues eso, a cero. Y por último, la recién salida del horno conocida desarticulación precisamente de un grupo criminal como consecuencia de una investigación de una traba urbanística en Andalucía Andalucía, exactamente en la línea, ¿no? Todo apunta a que operaban documentando privadamente la compraventa de inmuebles que previamente segregaban. Todo era falso, claro. Bueno, más adelante le van a escritura pública aquellos contratos privados y se atribuye, bueno, la comisión de diferentes delitos, usurpación de propiedades, prevaricación, etcétera, etcétera, a fecha de hoy. Y veo que si nos da tiempo, acabamos ya esta primera parte, precisamente con ese consejo que nos pedía un oyente. En este periodo del año, ya saben, se acumulan, hay muchas frecuentes las juntas de accionistas. Y vamos con una pregunta que nos hace Emilio, que se dice representante de sus hermanos. Es el hijo mayor y acaba de asistir a una junta donde se han mencionado algunos conceptos que desconoce, ¿no? Quiere en particular que le expliquemos qué es eso del test de relevancia, que parece ser, según él, ojo, que pudiera dar al traste con las votaciones y quizás justificar una impugnación, por lo que ha oído que comentaban los abogados de otros accionistas. Apunta él, ¿eh? Repito. Bueno, pues gracias, Emilio. En el entorno de la impugnación de acuerdos sociales, cuando se habla de test de relevancia, nos referimos a que no parece que haya posibilidad de que prospere la impugnación de acordado, porque el motivo que hay para ello son perfectamente, defectos formales de pequeña entidad. O sea que es más bien al revés, Emilio, ojo, de lo que decías. Acude al profesional, al letrado, asesórate. Estamos hablando de que poca importancia hay defectos, por lo tanto, difícil que tenga éxito la impugnación. Si te interesa más, porque dices que eres letrado o licenciado, pero aunque no hayas ejercido, luego te apunto por privado el texto de la ley donde aparece. Y luego, importante, un matiz. Yo creo que el test de relevancia va muy unido a otra idea muy, muy clara. También el test de resistencia. Tampoco permite que prospere esa impugnación con la indebida asistencia a la Junta o el voto mal considerado cuando no son decisivos a los efectos de constitución de la Asamblea, por ejemplo.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital Radio, 103.2.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En el mundo hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
Bien, hoy tenemos el placer de contar con nosotros con la presencia de Victoria Ortega Benito. Victoria, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida a Capital Radio. Nuestra invitación llega justo en un momento muy especial, ¿eh? Sí. Estamos hablando de un ejercicio, dos ejercicios los que a cargo del Consejo General de la Abogacía has tenido una gestión, yo creo, impecable. Entonces, pues bienvenida a esta casa, como tantas otras veces, y nos gustaría hacer un poquito un repaso de la gestión, porque estoy seguro de que te han quedado muchas cosas en el tintero, conociendo lo activa que eres. ¿Es así?
Sin duda, sin duda. Bueno, primero muchísimas gracias por haberme invitado. Efectivamente, un momento un poco complicado, ¿no? Un poco ahí de sentimientos encontrados, un poco difícil. Haciendo un repaso, claro está que me hubiera gustado hacer muchísimas más cosas. Unas porque no ha dado tiempo y otras porque, aunque lo hemos intentado, pues no ha podido ser. Pero siempre quedan cosas.
Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que Victoria es la primera mujer presidenta del Consejo General de la Abogacía, lo cual llega en un momento también, llega en un momento perfecto para reconocer algo que era evidente. Por otra parte, vicepresidenta del Consejo Europeo de Profesiones Liberales, me gustaría destacar tu compromiso con la docencia, ¿no? Con la formación, ¿es así?
Sí, efectivamente. La docencia, soy titular de procesal en Cantabria, en la universidad, y no la he dejado en todo este tiempo. Es una cosa que me gusta. Y tiene además, por un lado, que tienes relación continua con gente muy joven, y luego que te obliga a estar al día, ¿no?, de todas las reformas que precisamente en el ámbito procesal han sido muy, muy numerosas.
Es el sino de todos los que ejercemos, está claro. Déjame que te pregunte, si tuviera que de alguna forma definir tus dos mandatos, que han sido dos, yo hablaría esencialmente de la concordia, ¿eh? Y en ese sentido me gusta destacarlo precisamente porque en el ambiente de crispación en el que vive nuestra sociedad, todo lo público, la imagen que se da a la sociedad, la verdad es que da gusto algo que, perdona, pero te atribuyo a ti, es decir, el poder de alguna forma conciliar tantas voces distintas como las que confluyen precisamente en el Consejo, ¿no?
Sí, mira, lo hemos intentado, creo que en parte lo hemos conseguido, pero desde luego no es atribuible a mí solo, ni mucho menos. Bueno. Se dice dos no discuten si uno quiere, ¿no? Entonces es una cuestión de conjunto, de actitud, de convencimiento de que tenía que ser así, de que si queríamos algo teníamos que ir a través del acuerdo y del diálogo, del pacto, pero el convencimiento del conjunto. Cualquier compañero o compañera que le preguntaras en el Consejo te hablaría lo mismo.
La verdad es que no se suele conocer, creo yo, pero el Consejo aúna muchas voluntades. Es decir, son muchos los colegios que hay en España de la abogacía.
83.
Lo voy a decir así, cada uno de su padre y de su madre, los hay grandes, los hay pequeños, los hay en todas las comunidades autónomas, en muchas ciudades que no son de primer orden, y eso, de verdad, conciliarlo debe ser muy complejo, ¿eh?
Sí, son realidades muy muy diversas, ¿no? Efectivamente, como dices, está el que es el más grande de Europa, ¿no?, que es lógicamente en Madrid, luego hay otro conjunto grande, y luego hay otros de partido que tienen un tamaño reducido, porque el número de colegiados, bueno, pues es reducido también, pero que desempeñan una función extraordinariamente importante para los compañeros del sitio y también para la sociedad. Quiero decir que acercan mucho lo que es el trabajo de la abogacía, la profesión, igualmente a la ciudadanía. Entonces tienen su papel importante también.
No lo dudo. Me imagino que nunca hubieras pensado que a mitad del mandato te iba a saltar una cosa a ti, como a todos, como es la pandemia, ¿no?
Sí.
Y que nos ha afectado a tontos, a los letrados, al mundo de la justicia, a título en particular, pero también al colectivo, ¿no?
Sí, tremendamente. Fue un tiempo tremendo, como fue para el conjunto de la sociedad, pero luego para lo que es el desarrollo profesional, pues muy importante. Tampoco claro. estuvimos parados, ¿no? Claro. Entonces,
es un reto, fue todo un reto y además
hay un atraso. Pero al tiempo que digo esto, se trabajó muchísimo por claro. parte de la abogacía institucional, muchísimo. Estábamos reunidos horas y horas diarias. Entonces se juntaron las dos cuestiones y luego pues el temor que teníamos todos, con el que vivíamos todos, lógicamente, que te afecta también en el ámbito personal.
La verdad es que otra de las características de la profesión es que hay múltiples diferencias entre tantos letrados. No tanto por, iba a decir por el tipo de cliente, cuanto por la forma en que nos dedicamos, por la forma de compromiso, por el tipo de, bueno, también por el tipo de cliente. Eso es muy complicado. Pongo un ejemplo, el turno de oficio, por ejemplo. Y ahí me gustaría destacar, siempre lo hago, y ya que te tengo aquí voy a aprovechar que compartamos con los oyentes precisamente el esfuerzo que el colectivo hacemos para que las defensas lleguen a buen puerto, que tenga cuerpo el Estado de Derecho, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. El esfuerzo que se hace por un número muy elevado.
Esto es.
Son cerca de 45.000 compañeros y compañeras dedicadas al turno de oficio. Es un servicio que se presta fundamental, cumplimiento del artículo 24, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, con independencia de la situación económica. Es un servicio reconocido muy favorablemente por los usuarios, con independencia de lo que se diga, porque no ha sido nunca usuario, pero los usuarios está muy reconocido, es muy reconocido internacionalmente, de
sí,
hecho,
sí.
Le hemos trasladado, copiado en Jordania, por ejemplo, es decir, en sitios de lo más diverso, se ha copiado y no voy a decir retribuido, porque retribución propiamente no tiene, pero las indemnizaciones percibidas no se acompasan para nada con el trabajo que se desempeña.
Ese es uno de los retos, ¿no?
Sí.
Pendientes de cumplir, que yo creo que pasarán muchos años, por desgracia, hasta que poco a poco se regularice, ¿no?, el esfuerzo también de los compañeros, ¿no?
Yo tengo la ilusión de que no.
Ah,
que
ojalá.
Quiero decir que tengo la ilusión, ¿verdad? Vamos, por mí personalmente, que pasen unas horas y ya está. Vamos.
Estoy de acuerdo contigo.
Claro, porque
sí,
es
pero
muy,
lo vemos,
muy
yo
complicado.
Lo veo difícil, que, ¿no? Es un tema complejo.
Yo quiero tener la ilusión de que se podrá hacer pronto y que pronto veremos. No te voy a decir la que sería un poco el ideal de todos nosotros, pero sí, por lo menos, algo que
que cambie
un poco,
poquito
con la cabeza un poco alta, sí.
Sí. Ahí me quiero acordar de tu reelección, ya de 4 años atrás, donde casi, por, como decía de una forma, el voto fue, no voy a decir que unánime, pero bueno, yo qué sé, fue mayoría absoluta, ¿no? La verdad es que los propios compañeros te reconocieron tu ejercicio los años anteriores. Eso tiene que ser, pues, muy satisfactorio para ti, ¿no?
Pues sí, sí lo es. Sí que habíamos arrancado muchas cosas y yo creo que todos teníamos un poco la idea, la conciencia de que había que terminarlas, ¿no? Y bueno, pues con esa ilusión me presenté yo y creo que con esa ilusión votaron los compañeros también.
Desde el punto de vista legal siempre hay tareas pendientes. Sí. En estos momentos, junto a la ley de justicia gratuita, que no sé dónde estamos exactamente, tú tendrás más información seguro.
Pues hombre, está en el plan normativo de este año. Por nuestra parte hemos hecho el esfuerzo en unas jornadas que tuvimos en Valladolid recientemente de establecer una configuración de lo que pensábamos, de todo lo que pensábamos que debía ir en ese texto. Así se lo hemos hecho saber al Ministerio. Quiero confiar que con carácter cuasi inmediato pues nos pongamos a trabajar. Todos somos conscientes que nos hemos metido en un ciclo de elecciones sucesivas que es que no, de alguna forma, paralizan todo el desarrollo. Ahora que parece que las hemos terminado con las europeas, ¿no? Pues a ver si arrancamos con estos temas.
Ojalá. Y luego está la ley de derecho de defensa, ¿no?
Sí.
Esto es un pilar fundamental de nuestra democracia, del sistema y, por supuesto, para cualquier ciudadano,
pues sí,
que nos afecta a los letrados.
Pues sí, porque nosotros empezamos a reclamarlo, la abogacía, en el Congreso de León. Fue en 70, pues ya ves que de años, ¿no? Sí. Si al cabo de 50 sí lo conseguimos, pues muy, muy bien. Está en el Congreso, personalmente creo que va bien en su tramitación, pero sería bueno que viera la luz con carácter más o menos inmediato.
Ahora que no nos oyen mucho, sí. Ya sé que la ironía en los medios se lleva muy mal, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal las relaciones con el Ministerio de Justicia? ¿Ha sido difícil o no? Con todos los ministerios de justicia que has estado, porque te ha tocado tratar con unos cuantos ministros.
Sí, ha tocado tratar con muchos. En conjunto las relaciones han sido buenas. Yo cuando llegué a la presidencia, ministro Rafael Catalá,
sí,
que tuvimos muy buena relación. Recuerdo sobre todo el momento en que ahí sí se le revalorizaron las indemnizaciones de justicia gratuita en unas cantidades, entonces sí fue importante, sí traíamos un atraso grande. Esto cierto. Fue en el año 18 y aquello tuvo importancia. Hemos tenido luego ministras
también, sí.
Que la verdad han estado poco tiempo, si uh-huh. se recuerdan, han estado poco tiempo y la relación pues ha sido también cordial, aunque el tiempo así como para significar grandes datos tampoco estaba. Tuvimos a Juan Carlos Campo en el tiempo de la pandemia. Ello llevó a que trabajáramos muchísimo en conjunto y afortunadamente la relación era muy buena. Allí sí tuvimos ciertas mejoras en justicia gratuita, el reconocimiento de los abonos con carácter mensuales, del abono de aquellas cantidades cuando era requerimiento judicial, y tuvimos el estatuto, que con el estatuto pues llevábamos, yo creo que al final salió con 20 años de...
Sí, parecía que no sabía eso.
De demora, pero muy llamativo, porque yo siempre temí que quedara muy antiguo, ¿no?
Ya.
Porque digo, claro, tanto tiempo parado. Pues, pero curiosamente, pues hablábamos ya de igualdad, por ejemplo,
claro.
y hablábamos también de transformación tecnológica. Sí, me llamó la atención muchísimo.
Sí, estaba muy bien pensado.
Pero la verdad es que lo tuvimos así. Y bien, y en la actualidad, pues las relaciones. Es buena, es cordial, lo cual no quita para que esté todo el día reclamando
eso
estas cosas.
Bien, eso está bien. Como letrado me parece fundamental tener una buena defensa, si me permites, si la tuya ha sido excelente.
Ya.
Déjame que te pregunte, hablando con el Ministerio y con las comunidades autónomas, claro. Fíjate, hay una pregunta, y te voy a trasladar una pregunta que me hacen habitualmente nuestros oyentes, y es, ¿qué diferencia hay entre lo que se llama el territorio común y el no territorio común? Venga,
sí.
Seguro que tú lo explicas mucho mejor que yo.
Sí, vamos a ver, se llama territorio común, me estoy refiriendo obviamente en justicia, a aquellas zonas que dependen del ministerio. Y luego están las comunidades autónomas que tienen las transferencias y se encargan directamente. Entonces, en territorio común que dependan del ministerio tenemos Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla. Creo que no me olvido ninguna. Entonces, estos dependen del ministerio y la gestión de todos los asuntos pues se lleva con el ministerio.
En
cambio,
casos,
Galicia depende de su comunidad autónoma. Asturias de la suya, de los que no he mencionado, tienen en justicia transferidas esas competencias.
Desde luego hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo porque son muchas las voces que intervienen y
sí.
La verdad es que es un tema que no es muy agradable en estos momentos, pero tenemos que tocarlo. Es el tema de la mutualidad de la abogacía. Estamos hablando con el Consejo General de la Abogacía, ya sé que no hablamos con la mutualidad, pero hay muchos compañeros, y en particular el miércoles pasado, conforme se me escapó que venías por acá, me dijeron, oye, tienes que preguntarle acerca de la mutualidad y dónde estamos, porque la verdad es que Yo te voy a dar mi visión personal y muy limitada. Y es que a lo mejor también hemos sido un poquito a veces despreocupados los compañeros y hemos apostado por poco por nuestro futuro en un régimen como el que nos aportaba la mutualidad. Y claro, cuando llegan estos tiempos de pensar en las retribuciones, pues igual nos hemos quedado cortos. No sé, ¿cuál es tu visión?
Sí, mira, que hemos sido despreocupados, hemos sido yo la primera, ¿eh? ¿Qué pasa? Que las circunstancias se ven distintas cuando tienes 20 años, claro, ¿no? Que a medida que te acercas a la edad de jubilación, es cuando dices, ¡ay, madre!, ¿no? Bien, uh-huh. Pero con independencia de eso, efectivamente te doy la razón, bueno, pues hay que hacer frente al problema y hay que buscar una solución. Eso uh-huh. también es cierto. Por parte del Consejo nos hemos ya pronunciado reiteradamente en que sí apoyamos lo que se solicita, la que se denomina pasarela, pero claro está que respetando los derechos también del resto de los mutualistas, ¿no? Uh-huh. Es decir, de aquellos mutualistas que son complementarios y que este tema no les afecta, ¿no? Entonces, respetando esa condición, pues bien. No, a eso no hay más que decir. También estamos viendo la posibilidad de que se practique el complemento a mínimos, puesto que este complemento a mínimos, que sea bueno por parte de la Seguridad Social, lo es con cargo a presupuestos. Y entonces en presupuestos contribuimos todos, con que esto parece que sería así justo. Uh-huh. Y luego también el tratamiento fiscal que tenemos, que no parece el adecuado en consonancia con los distintos regímenes de previsión, ¿no?, social. Esto es así. Esto el Consejo lo ha manifestado. Nos hemos puesto a disposición para mantener esto ante quien haya que mantenerlo. Hemos hablado con la mutualidad, estamos directamente en contacto con la mutualidad y yo misma he estado con el presidente de la mutualidad defendiendo estas posturas ante los ministerios correspondientes. Los distintos colectivos, asociaciones que están trabajando esto, también me han hecho llegar estudios sobre cómo se podría hacer y se está analizando también. Bueno, no es un tema fácil. Quiero decir que tampoco es un tema que podamos decir de hoy para mañana está arreglado.
Paso a paso.
Entonces, hay voluntad en ello, pero hay que ir paso a paso.
No se discute la gestión de la mutualidad, por otra parte, o sea que ese es otro tema que no es controvertido.
Es absolutamente claro. Solvente, quiere decir, uh-huh. con una gestión extraordinaria y no hay más que ver el número de complementarios que tiene, porque ahí no están solo los alternativos, hay un número elevadísimo de complementarios que confía precisamente pues no pues sus ahorros, sus fondos en la mutualidad.
Me gustaría darle un mensaje a nuestros jóvenes que se están incorporando. Gente que está pendiente de hacer el próximo examen y que piensa que esta es una profesión que algunos amamos y que hay que impulsarla, ¿no? ¿Qué le diríamos a esos jóvenes que están a fecha de hoy todavía no se pueden colegiar, ¿eh? Y sí. que están mirando las ya no hay papeletas, mirando las notas que han sacado y demás? ¿Qué te parece?
Las notas, bueno, pues en primer lugar que lo cojan con muchísima ilusión, ¿no? Porque bueno, pues no deja de ser una profesión apasionante, ¿no? Y que como tal lo tomen y luego que asuman que hoy en realidad ese día que acceden después del máster al colegio es cuando empieza todo, es decir, pero empiezan a aprender.
Eso,
también.
Esa era mi siguiente pregunta. Claro. Hay que hablar de formación, ¿no?
Hay que hablar de
Tú
formación.
Tú lo has dicho, te está formando permanentemente.
Claro.
Empieza, no digamos.
Porque llega un momento que, como es verdad que trae una formación inicial potente,
sí,
tanto
sí.
en la parte del grado como posteriormente el máster y demás, pues da un poco esa situación de decir, ya me lo sé todo, pues no. Es un poco la idea. Ahí empezamos a aprender.
Ahí empezamos,
¿no?
Todos.
Y tiene que ser una formación continuada. Y luego el entender que precisamente por la importancia de lo que a lo que te estás dedicando, de la profesión, de lo que estás tratando en la profesión, pues hombre, la actuación tiene que ir regida por unas normas deontológicas que tienen que conocer y que conocidas tienen que cumplir.
Esto, ¿no?, es muy importante. Yo creo que hay que transmitir también eso precisamente, ¿no?
Claro,
que no vale todo y que además es una profesión en la
no
que...
No vale todo con los compañeros ni con el colegio, no vale todo con los tribunales, pero sobre todo no vale todo ni con los clientes ni con sus contrarios.
Claro, claro. Eso, sí. La verdad es que es una constante, ¿no? En la formación, claro. y en el talante, como quieras decirlo, para poder transmitirlo y demás. ¿Y qué le podemos decir al próximo presidente del Consejo General de la Abogacía? Tu ejemplo está ahí, evidentemente ya lo has dicho, pero yo creo que alguna recomendación hay que darle, ¿no?
No seré yo quien vaya dando consejos.
Pero alguna recomendación sí habrá que darle, ¿no?
Nada. De consejos y recomendaciones, nada, son inútiles siempre. Lo único que sí le diré es que lo que necesite, no tiene más que decírmelo.
Seguro que va a contar con tu ayuda inestimable y agradecerte el paso por Ventaja Legal, reconocerte todos los esfuerzos que has hecho. Me consta que has sido hiperactiva y la última pregunta es, ¿seguro que vas a seguir siendo hiperactiva como un abogado de a pie, por decir una forma, imagino, ¿no?
Segurísimo. Bueno, no lo he dejado en todo este tiempo, pero ahora me podré dedicar con más detenimiento.
La verdad es que la gente no sabe cómo absorben este tipo de cargos la dedicación y lo que uno hace en favor del resto de los compañeros y de la sociedad, claro. Porque aquí, en este caso, quien se beneficia de todo son también los ciudadanos. Victoria Ortega, muchas gracias por tu paso por Ventaja Legal y por Capital Radio. Te deseamos lo mejor y seguiremos en contacto.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, otro de los temas que teníamos pendientes hoy era precisamente, y respondiendo un poquito a lo que nos decían nuestros oyentes, porque son muy insistentes, son ustedes muy insistentes, sois vosotros muy insistentes, y os agradezco mucho, porque eso es la forma de alimentar este programa. Y uno de los temas que os interesa mucho es precisamente la evolución de tantos casos que se están produciendo en materia de COVID, ¿no? La verdad es que ahora es cuando estamos viendo el goteo por parte de la justicia resolviendo, pues precisamente, pues todos los conflictos que se han planteado. Lo vamos compartiendo con ustedes poquito a poco, ya lo saben. La verdad es que muchas de las decisiones no tienen nada que ver con las otras, porque los motivos que se barajan, los objetivos son muy distintos, van dirigidos contra diferentes organismos o personas de muy diferente naturaleza. Bueno, esta semana hemos conocido que el Tribunal Supremo ha archivado una denuncia, estamos hablando ya en el terreno de lo criminal, por el fallecimiento de personas que estaban precisamente en residencias, en este caso en el territorio de la Comunidad de Madrid, en aquella época, aquella del COVID, y repito, pues que fatalmente, pues eso, fallecieron, ¿no? En este caso se buscaba con la denuncia exigir, pues eso, responsabilidad a políticos a nivel pues de presidencia de la comunidad autónoma. Lo que sucede es que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, digamos que no ha advertido que se produzca ni homicidios imprudentes, que es una de las cosas que se pedía, ni que se produjeran omisiones del deber de socorro, ni tampoco que se vulnerase eso, el derecho a un tratamiento médico, entre otras cosas. Y al final la idea que viene a resultar es que esas 7.291 personas que nos dejaron en ese tiempo, pues no podemos decir que sean resultados al hilo de la justicia y de esta petición en particular, digo, no sean resultado precisamente de una gestión inadecuada o de las decisiones de nuestros gestores por parte de la administración. Aquí lo que parece que ha faltado por parte de los actores, quienes han impulsado la denuncia, ha sido el poder demostrar que existía una relación de causalidad precisa concreta entre el resultado fatal y las medidas adoptadas o las medidas, ojo, no adoptadas. En otras palabras, que se ha producido una acusación, pues en términos muy genéricos, muy difusos, como dice la propia resolución del Supremo, y con esto lo que viene a hacer es recalcar que hay muchas otras vías también abiertas, donde ya con el detalle de, pues eso, de los hospitales, de las residencias, de las personas concretas, se están en esas vías abiertas suscitando precisamente si existe o no responsabilidad de quienes en concreto tuvieron facultades para poner a disposición de los pacientes los medios que hubiera en esos momentos. De esta forma sí que se podría anudar determinados efectos, en este caso fatales, negativos, a la gestión de los profesionales que actuaron en ese momento. Así que, en consecuencia, se archiva la denuncia, en particular contra la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, estamos acabando ya, ¿eh? Y quisiera hacer una aclaración. He estado mirando ahora lo que tenía las consultas pendientes, y hay una que nos hacía exactamente la semana pasada un tal Beni, un seguidor de Ventaja Legal, precisamente relacionado con la confusión que había entre la descripción de, digamos, de la cabida de las fincas, estábamos hablando de fincas rústicas, y precisamente todo relacionado con la información del catastro y toda la información de las ayudas que por parte de la política PAC de la Unión Europea facilitaban, ¿no? Entonces, aún así, Beni nos saluda diciendo: no me ha quedado claro, al final, ¿a quién hago caso? Pues mira, te lo digo muy claramente, lo que tienes que hacer es pensar directamente en documentarte bien, ver exactamente qué es lo que te dice el registro de la propiedad, como mucho los linderos que tienes en, o los límites con los que se dice que limita precisamente tu finca a efectos de catastro y demás, y en base a eso es a lo que tienes que llegarte a una conclusión. Bien, poco más. Nos vemos la semana que viene. En todo caso, que tengan una buena semana.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Comunidad de Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.
Todo.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.